Buenas Real Fooders y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Si habéis estado escuchando anteriores episodios del podcast, sabréis que hemos hecho una revisión por los distintos grupos de alimentos, intentando aclarar todas vuestras dudas sobre cada grupo en particular. Y sin embargo, estaba pensando en el tema que quería abarcar en este episodio y creo que es muy importante que nos paremos un poco a recordar ¿cuáles son los beneficios reales del real fooding? Siempre os contamos que debemos priorizar la comida real, os mostramos la clasificación de alimentos, intentando que podáis distinguir entre la comida real, los buenos procesados y los ultraprocesados, y hacemos especial hincapié en priorizar los alimentos que consideramos protectores. Pero básicamente lo que yo quiero hacer hoy es hablar un poco de cómo ese estilo de alimentación, como el real fooding, y priorizar este tipo de alimentos que os comento, se manifiesta de algún modo en nuestra salud, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, como siempre, quiero recordaros a nuestro patrocinador oficial, que para los que aún no lo sepáis, es Storytel. Storytel es el Netflix de los audiolibros y podcasts. Es una plataforma en la que encontraréis miles de audiolibros y de podcasts con todas las temáticas que os imaginéis, desde novelas hasta libros un poco más especializados en distintos ámbitos, como por ejemplo libros especializados en el ámbito de la nutrición. Y además, si os suscribís a Storytel desde nuestra landing page, que es www.storytel.com/realfooding, tenéis una suscripción gratuita de 30 días sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Así que para que podáis escuchar todo el contenido que queráis. Así que, pues eso, os animo a todos a que os paséis por ahí porque de verdad que merece muchísimo la pena. Y siguiendo un poco con el tema de hoy, no sé si lo visteis por redes sociales, pero hace unos días Carlos compartía a través de su Instagram una publicación en la que hablaba sobre los múltiples beneficios de practicar, por decirlo de algún modo, el real fooding, ¿no? Antes de esto había compartido a través de sus historias, os había preguntado más bien de qué manera el real fooding nos había beneficiado. Entonces, él hace una recopilación de algunos mensajes, además en el propio post dejasteis comentarios que yo mientras estaba preparándome este episodio me paré a leer y la verdad que es muy emocionante ver cómo el real fooding ha dado un giro de 360 grados en la vida de muchos de vosotros, por supuesto en el buen sentido, ¿no? Con resultados muy positivos. Y por eso hoy quiero compartir con vosotros algunos de los mensajes que dejabais, contrastándolo un poco con el por qué, ¿no? ¿Por qué el real fooding es capaz de conseguir ese resultado sobre nuestra salud? En mi caso particular, aunque no de forma estricta, yo comencé a seguir un poco este movimiento, a interesarme por el real fooding, justo cuando lo descubrí. Coincidía con mi primer año de carrera, estaba empezando a estudiar farmacia y nutrición, además estaba fuera de casa, y a mí la nutrición cada día me interesaba más. Necesitaba parar y darme cuenta de que tenía que simplificarlo todo muchísimo más. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero en la carrera de nutrición muchas veces nos confunden con la cantidad de información que nos dan, a veces no son tan claros, no vamos, por decirlo de algún modo, a donde hay que ir, ¿no? Sino que rodeamos todo mucho más y creo que la alimentación saludable es mucho más sencillo que todo esto. Yo, aquí donde me veis, he sido de esas personas que ha intentado probar todas las dietas habidas y por haber, obviamente antes de empezar a estudiar y antes de interesarme por todo este movimiento, perdía mucho peso, lo recuperaba pronto y de forma muy poco saludable y volvía a intentarlo con una nueva dieta, en función de lo que en ese momento quizás estuviese de moda, ¿no? Entonces también quería compartir esto con vosotros porque a mí en particular yo me veo reflejada de alguna forma en prácticamente todos los beneficios del real fooding de los que vamos a hablar hoy. Cuando comenzamos en el real fooding, yo creo que de las primeras cosas que notamos es una gran mejora en nuestros niveles de energía. Nos sentimos muchísimo menos cansados y tanto la alimentación saludable que estamos llevando como ese plus de energía además nos lleva a sentirnos mucho más motivados muchísimo más motivados, por lo menos en mi caso, para realizar actividad física. Yo no sé si esto os ha ocurrido a vosotros, pero es muy común perder esa motivación para la práctica de deporte, de actividad física, cuando llevamos una alimentación basada en productos ultraprocesados. Esto nos hace sentir mucho más cansados, pesados, con malestar, y a nivel psicológico yo creo se ha visto que desmotiva muchísimo para entrenar, ¿no? Para levantarte del sofá, ponerte tus playeros y salir a correr o apuntarte a un gimnasio. No solo nos vamos a sentir con muchísima más energía, sino que además nos va a ayudar a perder esa sensación de hinchazón, de digestiones pesadas, de malestar digestivo en general. No sé si esto os ha pasado, pero normalmente este tipo de dietas basadas en los ultraprocesados es uno de los mayores efectos que tienen, ¿no? El real fooding mejora la salud digestiva, tanto las digestiones como las evacuaciones, y esto lo comentabais un montón también. Gracias al real fooding he vuelto a ir al baño. Y qué importante es, ¿verdad? Sentirte bien, sin esa sensación de hinchazón, sin ese malestar continuamente, es muy importante y es algo que nos da el real fooding. Y básicamente esto es porque cuando decidimos llevar a cabo una alimentación real fooder, lo que estamos haciendo es consumir cantidades significativas de fibra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos priorizando el consumo de alimentos protectores, como decíamos antes, de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, y estamos sustituyendo también alimentos refinados por cereales integrales o por grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, que también tiene su contenido en fibra, también nos hace ir mejor al baño, ¿no? Y además, y tal y como comentábamos en el anterior episodio del podcast, que hablábamos de los probióticos con Carlos, esas frutas y verduras o esos cereales integrales contienen prebióticos, ¿no? Como decíamos, los prebióticos son esos hidratos de carbono que no somos capaces de digerir y son aprovechados por nuestra microbiota, entre ellos la fibra, ¿no? De este modo, la salud digestiva se va a ver muy beneficiada en todos los sentidos con el real fooding. En esto yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, porque es uno de los efectos que antes notas cuando comienzas a basar tu alimentación en comida real. Y de hecho, como os decía, pues habéis sido muchos los que habéis dejado mensajes manifestando esa mejoría, ¿no? Además a esto hay que sumarle que una alimentación basada en comida real y libre de ultraprocesados se ha relacionado con un menor porcentaje de grasa corporal. También habéis sido muchos lo que lo habéis dicho. Al convertiros al real fooding habéis experimentado una pérdida de grasa corporal muy significativa, especialmente aquellos que partíais de una alimentación con muchos ultraprocesados. Es verdad que si eres una persona que de por sí te cuidas, pero es ahora cuando has decidido convertirte al real fooding al 100%, a lo mejor no experimentas esa bajada en la grasa corporal, ¿no? Pero si eres una persona que basas tu alimentación en ultraprocesados, desde luego que lo vas a notar, y mucho. Yo he estado leyendo mensajes de personas que decían, pues sí, a mí me ha mejorado muchísimo la salud digestiva, me noto mucho menos hinchada, tengo mucho menos malestar y además he perdido 23 kilos, que dices, wow. Realmente eso te hace sentir bien en prácticamente todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando de forma física, sino que muchas veces la salud psicológica, que es tan importante, en muchos casos esto te aporta ese beneficio. Y esto lo quiero aclarar, porque no estoy hablando de un peso ideal, ni estoy hablando del cuerpo más definido de todos, no se trata de lograr eso, ¿no? Sino que se trata de estar sanos y de sentirnos bien con nosotros mismos, que es muy importante también. Al final es salud. Además de esto, también se han visto resultados positivos en la piel, en el pelo, en las uñas. Es curioso porque realmente una dieta baja en nutrientes puede hacer que perdamos demasiado pelo, puede hacer que el pelo esté demasiado quebradizo, que se nos rompa muy fácilmente, que nuestras uñas se, se queden muy blandas, incluso que aparezcan las típicas rayitas o las típicas capas en las uñas, o incluso también puede contribuir a la aparición de grietas en los labios, de piel muy seca, de escamas en la piel o de hipersensibilidad en la piel, que sería más debido a un tipo de alergia, ¿no? Y como sabéis, para garantizar el aporte de esos micronutrientes que necesitamos para evitar todo esto, con llevar una alimentación real fooder, rica en alimentos vegetales, como las frutas, las verduras o las legumbres, sería más que suficiente. Entonces, muchos de vosotros también habéis notado eso, ¿no? Que pues se me cae muchísimo menos el pelo, me ha crecido el pelo muchísimo. Nos lo habéis dicho, y es que es así. Por supuesto, la alimentación no es el único factor que influye de forma directa en nuestra piel o en nuestro pelo, sino que hay que considerar también pues, otros como puede ser el estrés, el nivel de hidratación, que sabéis que es muy importante, o el cansancio. Sin embargo, como comentábamos antes, el real fooding nos hace estar mucho más enérgicos, mucho más descansados, y entonces de algún modo está incidiendo de forma indirecta en la salud de nuestra piel, pelo y uñas. Y más adelante vamos a ver también que ayuda muchísimo en nuestro humor, ¿no? Entonces, realmente el estrés también de alguna manera pues, lo estamos controlando. Por otro lado, pues eso, quería hablaros de, si vamos a hablar de eso, del estado anímico, que ya que estamos aquí, una alimentación rica en ultraprocesados, de hecho, se ha podido relacionar con la aparición de ansiedad, con la aparición de estrés, de depresión incluso. Esto es algo de lo que muy poca gente habla, pero es así. Sin embargo, una alimentación que se basa en comida real puede conllevar una mejora de la salud psicológica muy importante. Cuando Carlos os preguntó a través de sus historias, fuisteis varios los que mostrasteis o hablasteis de una mejora muy importante en este sentido, ¿no? Hablabais de disminución de ansiedad, de ganancia de autoestima, que también es tan importante, de sensación de estar mucho más animado, de tener mucho mejor humor, en definitiva, salud mental, que como sabéis es tan importante como la salud física y no podemos olvidarla. O sea, en este sentido creo que el real fooding a muchos os ha aportado mucho. A mí la primera, o sea, lo comentaba antes, me veo reflejada en muchísimos de los beneficios del real fooding y este es sin duda uno de ellos. Así que yo es que desde aquí no puedo hacer otra cosa más que animaros a empezar en este movimiento, ¿no? Por otro lado, tampoco quería olvidar la salud dental. Que si hay algún odontólogo en la sala, o sea, si hay algún odontólogo escuchándome, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que la salud dental es algo a lo que en la mayoría de los casos no se da la importancia que realmente tiene. Como sabéis, una alimentación basada en ultraprocesados se traduce en una ingesta de azúcares libres abismal y, por desgracia, aún son muchas las personas que sobrepasan con creces las recomendaciones de consumo de azúcar. Y obviamente ese consumo de azúcar nos juega una mala pasada en muchísimos sentidos a nivel de la salud. Esto de hecho nos daría para un episodio entero en el que podríamos hablar del azúcar y de cómo puede afectar de forma negativa, o sea, cómo puede resultar perjudicial para nuestra salud el azúcar libre. Estoy hablando de azúcar libre. Pero bueno, uno de ellos es precisamente la salud de nuestros dientes, ¿no? En Real Fooding, como sabéis, evitamos la ingesta de azúcares libres o añadidos en la medida de lo posible. Limitamos el consumo de ultraprocesados a un máximo de un 10% del total de nuestra alimentación y así estamos evitando todos esos daños que los azúcares libres pueden provocar sobre nuestra salud, porque ese 10%, siempre y cuando el 90% restante de nuestra alimentación esté basada en alimentos reales, priorizando aquellos de origen vegetal, ¿no? Como la fruta o las verduras o las legumbres, al final estamos ese 10% sería inocuo, no nos va a hacer ningún daño, ¿no? Algo que también destacabais sobre los beneficios que habéis experimentado gracias al Real Fooding es el control de los antojos. Es curioso, pero cuando eres real fooder, comienzas a descubrir no solo el sabor real de los alimentos, el dulzor de la fruta, por ejemplo, o al disfrutar del café sin nada de edulcorante o de azúcar, sino que también descubres un montón de alternativas a esos alimentos que normalmente tienden a generarnos antojos, que antes prácticamente no conocías o conocías, pero no barajabas, ¿no? Porque simplemente tenías ahí tu ultraprocesado y echabas mano de él y ya está. Sin embargo, no sé si os sentiréis identificados con esto que os voy a contar, pero cuando yo comencé en el Real Fooding, mi 10% era imperdonable. El 10% del que hablábamos antes era absolutamente imperdonable. Ese helado azucarado, súper ultraprocesado en verano, para mí era no estaba pagado, ¿no? Sin embargo, después de mucho probar, de experimentar, me he dado cuenta de que, en este caso particular del helado, mis helados real fooder, que están hechos a base de frutas en la mayoría de los casos, no tienen nada que envidiarle a un helado azucarado. Es cierto que como todo, ¿no? Como todos, tengo esas rachas en las que, o esos momentos en los que mi 10% es necesario, momentos en los que quizás consumirlo me va a ayudar a nivel de salud mental, y por eso soy muy consciente de ello y digo, pues hoy me voy a tomar mi helado o mi pizza o mis galletas o lo que sea. Pero yo os aseguro que esos antojos de verdad disminuyen y mucho. Cada vez resulta mucho más sencillo decir no a los ultraprocesados. También porque descubres esas alternativas, ¿no? A lo mejor ese momento en el que acabas de comer y te apetece algo dulce, oye, pues una onza de chocolate 85% de cacao me va a quitar esas ganas de dulce, o un helado con un poco de fruta, frutos rojos, un poco de granola casera, un yogur, me refiero. Creo que he dicho un helado. Entonces, al final, ayuda un montón con esto de los antojos, ¿no? Otro de los beneficios del real fooding que no debemos olvidar es la bajísima prevalencia de infecciones que se manifiestan cuando se lleva a cabo este estilo de vida. Realmente el real fooding refuerza nuestro sistema inmunitario. Es un hecho que todos conocemos, que decir que un mal estado nutricional conlleva un mayor riesgo de contraer infecciones. Esto es así. Los nutrientes no solo influyen sobre los mecanismos que se encargan de defender a nuestro organismo de todos los patógenos infecciosos, sino que otras funciones en las que está implicado el sistema inmunitario pueden verse muy alteradas por esos desequilibrios en los niveles de nutrientes o por causas relacionadas con nuestra alimentación, ¿no? Por tanto, un desequilibrio en esas funciones del sistema inmunitario lo que puede hacer es llevar a una situación patológica, como pueden ser las alergias, por eso la hipersensibilidad cutánea de la que hablábamos antes, algunas enfermedades autoinmunes, algunas inflamaciones crónicas. Al final, también han sido muchos los mensajes en los que decíais, pues yo sufría de cefaleas o de migraña o de cualquier otro malestar, de cualquier otro proceso patológico, y lo he visto muy reducido o incluso ha desaparecido desde que he empezado en el real fooding, ¿no? Entonces, con todo esto, real fooders, creo que está más que clara la importancia de la alimentación sobre nuestra salud, y es que es muy importante. Voy a dejar claro que el real fooding no es ni muchísimo menos una dieta, sino que es un estilo de vida que es se puede prolongar en el tiempo, se puede, no se debe prolongar en el tiempo, y que tiene muchísimos beneficios. Es que lo estamos viendo, lo estáis viendo vosotros, nos lo comentáis, nos lo contáis. De verdad, es así. Está científicamente demostrado, obviamente, pero además de eso, tenéis vuestra propia experiencia. Un poco a modo de conclusión, ¿no? En lugar de hacer una conclusión como tal, porque creo que está todo muy claro, estoy segura de que algunos de vosotros que aún no habéis empezado en el real fooding estáis con la típica duda de ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo en el real fooding? Así que he pensado en daros algunos consejos muy básicos de lo que podéis hacer o de los cambios que podéis hacer para ir empezando un poco en el real fooding. Y lo primero que os voy a decir es que es muy importante, si no lo has hecho aún, que cambies tu desayuno. Yo siento mucho tener que ser yo quien lo diga, pero no existen galletas saludables en los supermercados. Esos cereales fitness o esos cereales light que prometen, o esos que, bueno, que prometen cuidar tu silueta, son ultraprocesados. Normalmente llevan harinas refinadas, azúcares libres en cantidades muy significativas y, o edulcorantes en otros casos. El pan blanco o las mermeladas azucaradas o las mermeladas edulcoradas que también existen no deben ser las protagonistas de nuestros desayunos. En nuestro Instagram, en Real Fooding, prácticamente a diario, no diría a diario porque no es todos los días, pero prácticamente cada día colgamos una o publicamos una receta de un desayuno Real Fooding. Así que ahí tenéis un montón de ideas si estáis empezando en este mundo del Real Fooding, pero básicamente lo más importante son unas pequeñas pautas. Por ejemplo, pues el pan o los cereales que elijamos han de ser 100% integrales. Podemos elegir pan, podemos elegir copos de avena, también copos de maíz sin azúcares añadidos. Es muy importante también si desayunáis, que no, siempre lo decimos, no es obligatorio, cada uno tiene que hacer lo que mejor le siente y como mejor se sienta, pero si desayunas, está muy bien que acompañes tu desayuno con alguna pieza de fruta fresca, priorizando la fruta entera y evitando los zumos de frutas. Que escojamos alimentos de calidad, podemos tomar yogur griego sin azúcar, no azucarado ni edulcorado, vaya. Yogur natural también sin azúcar, kéfir, huevos que podemos preparar a la plancha, huevos poché, en tortilla, en revuelto, tomate, aguacate, frutos secos y semillas. Podemos aliñar nuestras tostadas de aguacate o de tomate, por ejemplo, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Entonces, hay un montón de alternativas, tenéis opciones, ya os digo, en el Instagram podéis verlo, tenéis tortitas de avena súper saludables que acompañadas con frutas son un desayuno estupendo, gachas de avena, pudín de chía, tenéis muchísimas alternativas y yo no sé si alguien se sentirá identificado con esto, pero yo, desde que soy Real Fooder, desayuno mejor, bueno, claro, desayuno mejor desde luego, pero disfruto mucho más de mi desayuno que antes de serlo, pero mucho más. Luego el siguiente paso es escoger los snacks saludables, el picoteo este entre horas, que sea saludable. Yo esto es algo que siempre recomiendo a todo el mundo que me pregunta, ¿no? Pero para mí uno de los mejores trucos es llevar siempre encima algo de fruta o cualquier otro snack real fooder, porque a lo mejor sales de casa por la mañana con el estómago lleno porque acabas de desayunar y piensas, bueno, no tendré hambre hasta la comida, no me voy a llevar nada. Mucho cuidado con esto porque no sabes si vas a tener hambre y quizás a media mañana estés aburrido en el trabajo o tengas hambre de verdad y digas, quiero picotear. Va a ser complicado que encuentres alternativas saludables en una cafetería o en una máquina expendedora. Entonces, mi recomendación, llevar siempre algo encima. Algunos de nuestros snacks favoritos, que también tenéis recetas y ideas de snacks en el Instagram, sería pues fruta fresca, por supuesto, hummus con crudités, que ya sabéis que tenéis el hummus Real Fooding, que es 100% natural y además si no lo habéis probado tenéis que hacerlo porque está buenísimo, queso fresco o cualquier otro tipo de queso, tomates cherry que cuando están muy dulcecitos son perfectos para llevar y comer solos, edamames, guacamole también con crudités, frutos secos, fruta deshidratada. Y por supuesto, si estás en casa ya puedes dejar volar tu imaginación y puedes prepararte pues, cualquier snack real fooder que un poco más elaborado o un yogur con un poco de fruta, con un poco de chocolate 85%, lo que queráis. Es muy importante, ya os digo, que tengamos en cuenta que cuando estemos fuera de casa, por desgracia va a ser complicado dar con un snack realmente saludable. un snack que sea o un buen procesado o comida real. Aparte de estas dos pautas para el desayuno y el snack, os voy a dar otros consejos un poco más rápidos. Por ejemplo, algo fundamental es evitar los embutidos. Una buena alternativa a los embutidos sería sustituirlos por patés vegetales, como el hummus o el guacamole que hablábamos antes de ellos, conservas que sean al natural o en aceite de oliva, por pechuga de pollo, por pechuga de pavo, por queso. Es importante también que elijamos la fruta entera de temporada. Creo que esto os lo comentaba cuando hablábamos del desayuno. Es muy importante priorizar entera, pero también podéis utilizar o alternar con batidos de frutas, que de hecho, otra de las recomendaciones es que sustituyas los refrescos o las cervezas por batidos de frutas, por batidos de verduras, por café, por infusiones, agua, por supuesto, agua con gas. Ahora tenemos la kombucha también, que hablábamos de ella en el último episodio del podcast, en el episodio de los probióticos. También creo que es muy importante asegurarnos de que siempre tengamos disponible en la despensa alternativas para esos días en los que a lo mejor se te hace imposible ir a la compra o no tienes tiempo suficiente para prepararte un buen plato con tus alimentos frescos. Tener siempre vegetales en conserva, como por ejemplo las legumbres que vienen ya cocidas o las verduras que también vienen cocidas, o vegetales también congelados, que también son una muy buena alternativa, frutas y verduras congeladas. Eso sí, hay que tener cuidado con las conservas porque es muy importante que elijamos buenos procesados. Aunque, bueno, para ello ya sabéis que tenemos la aplicación MyRealFood. Con ella simplemente, pues, a la hora de hacer la compra en el supermercado, sacas el móvil, escaneas el producto y puedes ver si estás ante un buen procesado o un ultraprocesado. Entonces, también recomendadísimo, para empezar en el Real Fooding, tener la aplicación MyRealFood descargada siempre. Otro consejito, pues tener, utilizar aceite de oliva virgen extra para aliñar y para cocinar. En el caso de aliñar ensaladas, por ejemplo, evitar esas salsas ultraprocesadas y escoger pues, zumo de limón, aceite de oliva virgen extra, vinagre. También podéis preparar una salsa con yogur sin azúcar. La verdad es que hay muchísimas alternativas, pero a veces, cuando empiezas en todo esto parece que es complicado, ¿no? Que no encuentras la manera, pero cuando ya llevas un tiempo, a mí me resulta ya tan fácil, ¿no? Por supuesto, también quería recordaros que es muy importante que nos mantengamos activos, hidratados y que descansemos. Realmente el Real Fooding en este sentido va a poner todo de su parte porque, como os contábamos antes, cuando estás en el Real Fooding te sientes muchísimo más enérgico, así que va a poner todo de su parte, pero es muy importante que nos dediquemos un tiempo y que desconectemos. Y ya que si os vais a animar a empezar en el Real Fooding, os recomiendo mucho que escuchéis el libro Come Comida Real de Carlos para entender un poco mejor el porqué del Real Fooding y cómo adentrarse en este gran movimiento. Así que en ese momento de desconexión, de echarte en el sofá, a mí me encanta ponerme a lo mejor una mascarilla en la cara y echarme ahí en el sofá a escuchar un audiolibro, pues escucha el libro de Carlos, que de verdad te va a ayudar un montón y merece muchísimo la pena. Lo tenéis disponible en Storytel para poder escucharlo en cualquier momento. Y yo creo que con estos consejos es suficiente para que os animéis a empezar el cambio si aún no lo habéis hecho. Yo creo que tanto vuestro cuerpo como vuestra mente lo van a agradecer y mucho, y os daréis cuenta muy pronto, empezaréis a notar esos beneficios muy pronto, antes de lo que os podáis imaginar. Así que nada, Real Fooders, espero de verdad que os haya gustado mucho, que os haya servido de gran ayuda, que os haya resultado interesante ver vuestros manifiestos sobre lo que el Real Fooding ha logrado cambiar vuestras vidas y cómo podemos beneficiarnos de él. Y como siempre, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, por seguir ahí al pie del cañón, como cada lunes. Si tienes cualquier propuesta para próximos episodios del podcast y nos estás escuchando desde YouTube, déjanos en comentarios de qué te gustaría que hablásemos, porque para nosotros es muy importante que el podcast esté a vuestro gusto. Y nada, Real Foodies, nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast de Real Foodies. ¡Hasta luego!